La desmesura que ha alcanzado este conflicto por las plantas de celulosa ha nublado, de algún modo, la discusión sobre el tema de fondo. El debate se ha desbarrancado hacia el terreno del enfrentamiento. Justamente ante las proporciones, ante el giro que alcanzó esta polémica, los científicos del área química del PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, se sintieron en la obligación de salir a la opinión pública a clarificar los aspectos técnicos del problema. Estos profesionales redactaron una carta abierta a la sociedad uruguaya en la que concluyen que las plantas contaminarán o no dependiendo exclusivamente de los controles que sobre ellas se realizan. Y además, entre otras cosas, sostienen que el método de blanqueo exigido por Greenpeace y otras ONGs ambientalistas puede ser hasta más dañino que el que usarán estas empresas. Ayer ya les habíamos dado titulares de esta carta, hoy queremos profundizar en ella y por eso vamos a conversar con el doctor Patrick Moyna.
La sociedad y la gente.
El doctor Patrick Moyna fue decano de la Facultad de Química, fue nombrado profesor emérito de esa facultad, actualmente se desempeña como docente del PDCIBA en el área química, es uno de los firmantes de esta carta abierta. Doctor Moyna, buenos días.
Buenos días. Una pequeña aclaración que vale. Nosotros hemos preparado un borrador que tuvo difusión previa a ser firmado. Por el momento es lo que estamos discutiendo entre todos los colegas para ver si esta redacción es la final.
¿Cuándo se supone que va a estar terminado el texto?
Supongo que el texto final será para después del carnaval. Pero no va a haber mayores variaciones porque los datos que se ponen ahí son datos técnicos y científicos que no es de opinión.
A eso iba justamente con la primera pregunta, porque leo en la carta o en el borrador de carta. El conflicto por las plantas de celulosa instalarse en las inmediaciones de Fray Bentos ha crecido desmesuradamente. Los trabajos firmantes, docentes de la Facultad de Química de la Universidad de la República y profesionales de la química, queremos ayudar a poner la discusión en términos adecuados, clarificando los aspectos técnicos que no deberían ser objeto de controversia. Efectivamente, ¿hay aspectos técnicos del impacto ambiental que no admiten dos opiniones?
Admiten opiniones, pero no los resultados. La contaminación surge o no surge. Eso se logra saber midiendo, no opinando. El problema es que acá se ha opinado a veces con información errada, a veces con información falseada, y entonces con una base de discusión así se puede llegar a cualquier conclusión. Para nosotros ese es el punto clave. Por ejemplo, entre los dos tipos de planta, entre comillas, aceptado, hay puntos a favor y puntos en contra de las dos metodologías. La que propone Greenpeace, que es esa que se llama TCF, y la que se usa mayoritariamente en el mundo ahora, que es la que se llama SF.
Enseguida me va a gustar que nos detengamos en ese, que es uno de los nudos, ¿verdad?, de todo ese debate. Pero un par de precisiones antes. Ustedes acotan el campo de este pronunciamiento. Dicen que solo se refieren a los procesos químicos de la industria papelera.
Claro.
¿Qué aspectos entonces están dejando afuera?
Los económicos. Nosotros no podemos opinar si los motivos de discusión de la contrapartida entrerriana es solamente debida a lo que ellos perciben como posible futura contaminación o hay un ingrediente de haber quedado fuera del proceso y el negocio de fabricar pasta de celulosa. Entonces, nosotros no podemos opinar sobre la legalidad o ilegalidad de un corte por piqueteros. Eso no es nuestra función. Son los juristas, son del derecho quienes tienen que opinar. Nosotros no podemos opinar sobre qué especie animal hay mayor o menor efecto. Esos son los biólogos que tienen que opinar. Pero sobre la química, sobre los métodos de cómo se fabrica pasta de celulosa y sobre los métodos y el trabajo de cómo se analiza los excluyentes de una planta, eso opinamos los químicos.
Uh-huh. Tengo entendido que algunos de ustedes viajaron a España para profundizar en los conocimientos de las tecnologías que emplean las plantas de celulosa en Europa.
Lamentablemente ese no fui yo, así que no le puedo dar de primera mano, pero justamente el miércoles, que fue el día que se repartió el borrador de la carta en una reunión muy amplia que hubo en facultad, estaba la profesora Grompone, que viajó a las plantas de ENCE, de Pontevedra y de Huelva, para tener una visión de primera mano.
¿De quién fue la iniciativa de ese viaje?
Fue una iniciativa de parlamentarios y creo que de la empresa ENCE también, para mostrar in situ cómo era la situación.
Así que entonces ustedes venían trabajando este tema en silencio, ¿hace cuánto tiempo?
Y desde que se empezó a burbujear por noviembre, porque uno se preocupa como uruguayo primero, y después uno se da cuenta que cosas que se dicen, uno sabe científicamente que son erradas. Ahora, le puedo comentar, la profesora Grompone, uno de los hechos que señaló es que en ENCE, en España, tiene una planta en Huelva, una planta en Pontevedra. La planta de Pontevedra es la que tiene dificultades con el grupo de defensores de la ría y la planta de Huelva no. Pero da la casualidad que la planta de Pontevedra es la que opera con el proceso TCF favorecido por Greenpeace. Y la planta de Huelva, que trabaja con el proceso que se va a instalar en Freventos, no tiene, detractores entre los vecinos. Entonces uno empieza a ver que el mundo está patas arriba, que se usa cualquier argumentación. Anoche un biólogo habló en un programa argentino diciendo de Pontevedra los problemas que había, pero en ningún momento dijo que esa era la planta que era medalla de oro según Greenpeace. Y la otra cosa que nos dicen es que Greenpeace dijo que el otro sistema que se va a aplicar en Freventos es medalla de plata para ellos, o sea, también aceptable. El problema es que todo proceso industrial, incluyendo el de producir papel y celulosa, más que papel, son procesos complejísimos, que tienen una cadena que empieza con gente plantando los árboles y termina con usted leyendo el diario. Entonces, tomar un sector de eso, que es la producción de celulosa, y analizarlo como si fuera el único punto, no es completamente sensato. Uno tiene que tomar en cuenta todo la cadena y toda la red de comunicaciones que hay entre distintas cosas.
Doctor Molina, en el texto ustedes dicen que en materia de contaminación la mala reputación de la producción de celulosa es merecida. Solo la presión social ha conseguido que la industria se mueva en la dirección adecuada. ¿Dónde está el nudo del problema?
Bueno, el problema en ese punto fue que a medida que progresaban las tecnologías para hacer pasta de celulosa y papel, se empezó a usar cloro, que en un momento fue considerado la panacea universal, porque esteriliza, en el caso de la celulosa, oxida la parte coloreada que tiene y permitía sacar un mucho mejor papel. El problema es que al pasar los años se empezó a observar que el cloro tenía otros efectos más abajo, digamos, en la cadena, y se empezó a abandonar. Donde era posible se empezó a abandonar su uso, pero todavía se usa en cantidades industriales, porque cuando la OCE tiene problemas, nosotros nos damos cuenta al tomar el agua que aumentaron el uso de cloro. Lo que Greenpeace dice que hay que abandonar, en su momento fue, le salvó la vida a millones de personas que se morían de cólera y enfermedades transmitidas por el agua. Entonces, a medida que se avanza en el conocimiento y a medida que se empiezan a ver los efectos de una nueva tecnología, se ve qué es lo que hay que mejorar, modificar, cambiar radicalmente. Pero no es por milagro. no es por pararse en una ruta internacional con un cartel que se arreglan las cosas. Eso de agarrarse la manito toda la cadena de gente y cantar, se sabe que no resuelve los problemas. Los problemas se resuelven resolviéndolos en serio.
Doctor Molina, existen dos grandes procesos tecnológicos que se emplean para producir celulosa, ¿verdad? Uno, el SF, libre de cloro elemental, que es el que utilizarán las dos plantas de Praeventos, y otro, el TCF, totalmente libre de cloro, que, bueno, utilizan otras plantas y que es el que reclama Greenpeace.
Exacto.
¿Podemos ver cuáles son las diferencias entre ambos en cuanto al grado de contaminación que producen?
Mire, el problema es que existe cloro en la molécula de dióxido de cloro que se utiliza en el proceso libre de cloro elemental, que era el proceso antiguo, que se usaba cloro. En este es una molécula nueva que es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro no actúa por el cloro que tiene la molécula, actúa por las dos moléculas, los dos átomos de oxígeno que están ahí, que son los que actúan como oxidantes. Y eso, el oxígeno reacciona con las ligninas, que son la materia que le da cohesión a la madera y que son coloreadas, y las destruye. Entonces queda la celulosa es blanca, el papel resultante es más blanco. En el otro proceso se usa oxígeno, peróxido, agua oxigenada, que produce el mismo efecto. La diferencia a nivel químico es el oxígeno que está en el dióxido de cloro, por algún motivo, actúa mucho más eficientemente sobre las ligninas y no sobre la celulosa. Usando peróxido, el oxígeno actúa sobre todo, destruye muchísima de la lignina, pero destruye también parte de la celulosa. Entonces, suceden dos cosas. Las celulosas son grandes cadenas de azúcares. Es como una molécula que es como un tallarín enorme. Un reactivo muy poderoso corta el tallarín, además de eliminar lo que está pegado al tallarín.
Ese es el caso del TCF.
Del TCF. Entonces, al ser más cortos los tallarines resultantes, tienen menos cohesión el papel resultante.
O sea,
se rompe más rápido.
El papel que se produce con celulosa salida de una planta TCF, dice usted, es un papel
de menor calidad que el otro, como papel. Uh-huh. Y además, el papel no es una cosa que uno usa y se tira. No, nosotros sabemos que lo juntan de la basura porque lo reprocesan. Uh-huh. Y si la molécula de celulosa que se está usando en ese papel es más corta, más rápidamente va a desaparecer del proceso. Entonces, menos reciclado va a poder tener el papel y el cartón de ese origen. Entonces,
así que lo que usted dice, pasando a ver el resumen, es que el papel que surge de celulosa producida con tecnología TCF, por un lado es un papel de menor calidad,
exacto,
y por otro es un papel que admite menos reciclaje.
Exacto. De menor calidad como papel, como material para usar, para escribir y para hacer libros.
Uh-huh. Es un papel que se pone amarillo más rápido.
Más rápido, porque un porcentaje mayor de lignina quedó pegado en la celulosa. Uh-huh. Si usted está fanatizado, lo usa igual y reclama que le den papel producido por ese proceso, aunque después el libro se le deshaga a los 5 años, porque usted está tratando de promover el proceso y no el producto. Si usted es una persona común, lo que quiere es comprarse un libro y después dejárselo a sus hijos. Uh-huh. Entonces, ese papel no le va a servir tanto. Ahora,
y el otro aspecto que mencionaba de ese papel TCF, eso de que admite menos reciclaje, ¿qué importancia tiene?
Que usted, para mantener el mismo volumen de papel en el mercado, tiene que ir a cortar más árboles. Entonces, un grupo de ambientalistas tiene que discutir con otro grupo de ambientalistas que son los que le hablan a los árboles. porque va a haber que cortar muchísimos árboles más por año para mantener el mismo volumen de producto celulosa disponible para la industria. Entonces, por eso yo le decía, hay que ver todo el proceso, no un trocito del proceso, para tener idea de cuál es el efecto final que tiene un producto y la producción de un producto.
Ahora, la red de ONGs ambientalistas aquí en nuestro país sostiene, y lo decían sus representantes cuando estuvieron aquí en el programa hace pocos días, que una ventaja extra de la tecnología TCF, de la que, por ejemplo, defiende Greenpeace, y sobre la cual se están aportando ahora estos otros elementos, pero que tiene otra ventaja, que es el hecho de que los efluentes se manejan en circuito cerrado, es decir, que no se vierten al río. ¿Cómo observa usted este detalle?
Mire, ese proceso depende del diseño que tenga la planta, porque la planta de Botnia, sus residuos sólidos, digamos, los licores que producen, los van a usar en la caldera, porque consume mucha energía una planta de celulosa. Uh-huh. Lo que quemen ahí les va a dar cenizas. Las cenizas son derivados de las sales que el árbol extrajo del campo para crecer. Las sales que absorbe el árbol terminan metidas dentro de la madera, que terminan transformadas en residuos. La empresa está pensando que lo más sensato es poner esas cenizas en camiones y llevarla de vuelta a las zonas de plantíos, porque de ahí salieron, de ahí tienen que volver. Entonces, todo depende del diseño de la planta. Los residuos van a tener, como se producen entre los residuos de la planta y fosfatos y otra serie de factores que producen eutrofización, el crecimiento anormal de algas en el agua, van a tener plantas de tratamiento de barros activados para eliminar esos elementos. Entonces, cualquier planta, si elimina toda la parte de la cadena de tratamiento de los residuos, es contaminante. Si le incluye que eso tiene que estar en el diseño de la planta, se reduce enormemente el impacto. Amén de que las plantas le han ofrecido a Saivento que le hacen el tratamiento de aguas hervidas dentro del proceso de la planta, con lo cual se elimina un foco real de contaminación en el río. Entonces, no es tan simple como agarrar un eslogan y decirlo. Hay que estudiarlo.
Entonces, usted aporta en estos minutos de conversación, lo que además está detallado en la carta, consideraciones que hay que tener en cuenta cuando alguien se vuelca a favor de la tecnología CCS, como lo hace notoriamente Greenpeace. Las cosas no son tan sencillas como parecen,
dice. Nada es tan sencillo como parece.
Los dos procesos tienen sus inconvenientes desde el punto de vista del impacto ambiental. El proceso TCF también lo tiene. Ahora, con respecto al SF, que es el que se va a utilizar, ¿qué es lo que dice la experiencia internacional?
La experiencia internacional indica que hay tres procesos químicos de blanqueo que se están usando en el mundo: el SF, el TCF y el que aún utiliza cloro elemental, como algunas plantas viejas que hay en el interior de Argentina. La producción de celulosa por el proceso con cloro elemental viene cayendo inclusive por presión social. Las plantas libres de cloro tuvieron un crecimiento, hará 20 años, fue aumentando el porcentaje de pastel producido así, pero se quedó estático e inclusive ha empezado a caer lentamente en los últimos años. Y el único proceso que a nivel mundial ha seguido creciendo todo el tiempo es el SF, porque es posible controlar los problemas y logra un producto, el producto es mejor y más barato. Entonces, las plantas de TCF, algunas inclusive han cerrado.
¿Se dice que han cerrado plantas TCF?
Claro, porque comercialmente no son viables, las ventajas que tiene el producto no, vamos a decir, empardan las desventajas que tiene producirlo. Pero hay más cosas.
Hay un aspecto precio de por medio.
Claro, obviamente.
El papel TCF es un papel más caro.
Es un papel más caro y es un para mercados que exijan eso. El mercado de eso es Alemania, por lejos, el mayor consumidor de papeles TCF. Y nosotros conocemos que los alemanes, cuando se ponen porfiados a defender el medio ambiente, son porfiados. Entonces,
están dispuestos a pagar
más por sacarse la gana de usarlo. Uh-huh. Ahora, por otra parte, el proceso SF ha sido, vamos a decir, progresivamente ajustado en todos sus aspectos. Y Greenpeace, vamos a decir, no es casual que Greenpeace hizo mucho ruido y dejó de hacerlo, porque Greenpeace le dio un premio al proceso SF. Aceptó una planta de SF que se instaló en Australia recientemente y aceptó que el proceso SF es la medalla de plata comparado con su proceso de medalla de oro.
Ahora, entonces, ¿la conclusión cuál es? Que todo depende de
que el problema es la actividad más inocente humana, uh-huh. El jugar al fútbol, al baby fútbol. Si usted no la controla, ajá, puede ser dañina.
Entonces, todo depende,
de los controles.
De los controles y, por otro, del proceso mismo, de cuál sea, por ejemplo, la tecnología de tratamiento de los efluentes.
Claro, que a su vez hay que controlarlo, porque la única forma en que la gente de Entre Ríos pueda tener seguridad de que se puede seguir bañando en su balneario es que se mida cuáles son los tenores de posibles contaminantes que hay en el río. Que se mida ahora, antes que empiecen a trabajar las plantas, y que se mida después para ver si hay variaciones. Uh-huh. Una. O sea, eso es control. Y segundo, tener autoridades por detrás de esos controles que miren los controles y digan, esto va bien, esto es un descalabro. No sea cosa que después los datos indiquen que el proceso no está funcionando y las autoridades digan, no, pero tenemos 2.000 personas trabajando ahí, que sigan adelante con los faroles. O sea, regulaciones que se pueden medir y constatar la situación y regulaciones que se hacen cumplir.
Ahora, justamente, ¿cómo juega en estos aspectos que usted está desarrollando ahora, la magnitud del complejo formado por las fábricas de Bodnia y Ence, que en conjunto van a procesar 1.5 millones de toneladas de celulosa? El sociólogo Gerardo Onti, de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, lo planteaba en estos términos cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva hace pocos días.
Lo que tenemos acá es la planta de Bodnia, que va a procesar 1.000.000 de toneladas, que es una de las más grandes. Pero lo que sí es cierto es que las dos sumadas, en una distancia de 6 kilómetros, generan un polo de presión de celulosa, que eso sí, no tiene comparación en ningún lugar del planeta.
A estas ONG les preocupan las consecuencias que sufrirá el río Uruguay por el impacto acumulado de los efluentes de estas dos fábricas de proporciones tan grandes.
Cuanto más grande sea la dimensión o el tamaño del emprendimiento, tanto mayores son los riesgos, los impactos. Nosotros estamos hablando de un par de empresas que van a estar arrojando a la atmósfera 2 toneladas diarias de material particulado, 3 toneladas de dióxido de nitrógeno por día, 1.8 toneladas de dióxido de azufre, 3.200.000 toneladas de dióxido de carbono. Yo creo que eso es lo que emite todo el país en esta materia.
Doctor Molina, ¿qué responden ustedes sobre este aspecto del problema?
Primera cosa, esos son números sacados del sombrero, porque no tenemos emisiones de tipo alguno, medidas en el momento actual. Eso es lo que ellos se imaginan y es un panorama de máxima, primera cosa. Segunda cosa, nosotros tuvimos ahí mismo, en Fray Bentos, una procesadora de carne que era de las más grandes del mundo también.
¿Usted se refiere al frigorífico Anglo?
Al viejo frigorífico Anglo, que imagínense una empresa que tenía 3.000 operarios en el año 1920. Era monstruosa. Y se procesó, se trabajó, se contaminó, porque en aquel momento nadie se preocupaba de nada, y desapareció. Ahora, no importa que sean 2 o que sean 10 las plantas que estén procesando celulosa por ahí. El problema es el impacto real que produzcan.
Pero quiero decir, los efluentes que va a lanzar al río Ence, más lo que va a lanzar Bosnia, sumados, ¿qué se sabe?
Hay que medirlos.
El grado de contaminación que producen.
Hay que medirlos.
Porque es lo que dicen las empresas, por lo menos.
No tengo idea porque yo no trabajo para ellos. Pero el asunto es, hay que medir el impacto. No se puede hablar de lo que va a pasar sin hacer una determinación real de las cosas. Porque todo va a tener impacto sobre la fauna y la flora, y después no lo tiene. Entonces, hace unos años estábamos todos alarmados por Candiota y la lluvia ácida, y eso o nos adaptamos o no era real. Entonces, es muy fácil, ¿cómo se llamaba? Lobo, ¿no? De gritar lobo, y después las cosas no suceden. Entonces, hasta que no se puedan medir cosas, no se puede hablar de lo que está, de lo que va a pasar.
Se argumenta de parte de quienes defienden estas inversiones que cumplen con los parámetros más exigentes que la Unión Europea tiene en este momento. Pero desde las ONG ambientalistas se dice, sí, pero ojo, que esos parámetros son fruto de pactos con las propias empresas productoras de celulosa, con transacciones, y van a ir siendo más exigentes aún en muy pocos años.
En pocos años lo que va a estar prohibido en Europa es producir papel con cloro libre. Y sí, y en Uruguay también, porque nosotros no somos, no estamos fuera del planeta, estamos dentro del planeta. Entonces, nosotros, cuando veamos que si alguna de las cosas que producen esta fábrica nos afecta, vamos a tener que ir contra las fábricas o contra las empresas y decir, bueno, nosotros hagamos un reglamento que contemple tal aspecto.
Ahora, teniendo en cuenta justamente la magnitud de esta inversión conjunta y de los volúmenes de producción de celulosa que van a estar de por medio, que se sostiene, tienen pocos precedentes en un complejo conformado a 6 kilómetros de distancia una fábrica de la otra, ¿está en condiciones el Uruguay
de
controlar, de llevar adelante las inspecciones de un emprendimiento de esa magnitud?
Tiene que estarlo, porque si no, no merecemos existir como país. Ese es el problema, que tenemos que tomarnos en serio las cosas que decimos que vamos a hacer y hacerlas hacer, y después los análisis químicos no hacerlos con el limpiador de la empresa, que puede ser un tipo muy hábil, pero el análisis químico no es lo de él. Entonces tenemos que hacer el trabajo correctamente, sacar las conclusiones nuestras, no las de la empresa, hacer los reglamentos que le interesen a Uruguay y, en el caso de las empresas tan cerca de Argentina, a la región, y atenernos a ellas. Y cuando esas empresas se salgan de la línea que nosotros decimos que discutimos con ellas y pusimos a punto, cerrarlas o multarlas o lo que fuere. Pero porque la única forma que para cumplir con todo el sueño dorado es volver a la época dorada. Entonces nos envolvemos todos en cueros y salimos a correr por el campo, porque todo depende de una industria que mantiene la producción de alimentos, la producción de ropa, la producción de casas. Todo tiene una industria atrás, y toda industria no es natural. Entonces, como no es natural, afecta el medio ambiente. Entonces, si nosotros dejamos que las cosas rueden independiente, así, alocadamente, nos terminan achatando. Pero nosotros tenemos que controlar, tenemos que saber lo que queremos. Tenemos que decidir si queremos ser parte del mundo que avanza o quedar como una especie de museo histórico.
Doctor Patrick Moina, ex decano de la Facultad de Química, hoy investigador en el área química del programa de desarrollo de las ciencias básicas de SIVA, uno de los firmantes de esta carta abierta a la sociedad uruguaya que han redactado y están terminando de ajustar los profesionales de la química en el SIVA. Le agradezco esta primera charla. Supongo que va a ser bueno no dejarlo acá, de volver a charlar con ustedes en los próximos días. Y desde ya invito a los oyentes del espectador a que accedan al texto completo de este borrador en nuestro sitio web, espectador.com. Doctor Molina, ¿algo más?
No, yo le agradezco a ustedes la posibilidad de hablar. Los químicos somos muy malos hablando en público, porque si no, no haríamos química. Se habla de los químicos, los productos químicos, como algo negativo, y todo es química. Nosotros somos 70% óxido de dihidrógeno, agua, y eso es un producto químico. Entonces, hay que tener en cuenta los datos químicos para poder sacar conclusiones y tomar decisiones para el futuro.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, perfecto, muchísimas gracias.